Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada de esta noche. Esta noche nos acompaña aquí en los estudios Valeria Jiménez. Ella es la coordinadora de Enlace Comunitario para la oficina, bueno, las oficinas de... para traducirles está difícil, de contabilidad y fairness. Bueno, ¿cómo lo dirías tú? Te voy a dejar que te presentes tú, Valeria. ¿Cómo te encuentras?
Sí, muchas gracias, Jorge. Gracias por tenerme hoy. ¿Sí está bien? Ok, perfecto. Como estaba diciendo Jorge, mi nombre es Valeria Jiménez y yo soy la coordinadora de promoción pública en la oficina de Fairness and Accountability. Está a lo mejor de cómo era, de equidad y...
A contabilidad.
Contabilidad. Ajá, pero nosotros siempre tenemos más fairness y accountability.
Y, bueno, y esto es parte del sistema de cortes del estado de Utah.
Sí, es parte de los tribunales del estado de Utah. Tanto como la oficina y mi posición, que soy la coordinadora de promoción pública, son nuevos. La oficina se estableció en enero de este año.
Entonces es una oficina reciente para este estado,
claro.
Y me imagino que es la primera vez que alguna oficina de este estilo existe en el estado, o es algo que ya existía anteriormente.
Esa es una buena pregunta. Esta oficina es la primera vez que existe en las cortes de Utah. Es la primera vez que existe una oficina así, que es establecida para brindar mejor acceso a la justicia. A las comunidades marginadas y eliminar el racismo del Poder Judicial de Utah y establecer puentes sostenibles en las comunidades marginadas. Eso es lo que nuestra oficina se dedica y por eso y la razón por qué la oficina se creó.
Bueno, y me imagino que para monitorear y para asegurarse de que haya justicia y equidad, pues esto requiere muchísimo trabajo. Me imagino que esta oficina debe ser enorme si se encargan de todo el estado.
Sí, bueno, no es tan grande. Somos una oficina de cinco, pero una parte de mi trabajo es estar en las comunidades y escuchar las experiencias y las necesidades. Pero sabemos que es un cargo muy grande para hacer en el estado de Utah, pero sí lo podemos. Yo ya sé que sí lo podemos lograr.
Bueno, y siento que es una es ambicioso el crear una oficina de este estilo, ¿verdad? Porque la idea es asegurarse de que todas las cortes sean justas en su trato de personas que son minorías. Y hablando, incluyendo cosas como tener acceso a literatura en idiomas que las personas puedan entender o traducírselas o leérselas, porque por ley cualquier persona que está pasando a través del sistema legal tiene el derecho de entenderlo, y si no sabe leer o escribir, tienen derecho a que alguien se los lea o se los explique. Y siento que eso es una falta enorme que históricamente pues ha causado muchísimos problemas para individuos que tal vez no han tenido acceso a recursos, a educación o simple y sencillamente no entienden el idioma.
Claro, y me gusta que estás hablando de eso, porque y también una parte de nosotros que queremos hacer es promover los recursos que tiene la corte, y esa es una cosa. Nosotros tenemos intérpretes en la corte y nosotros queremos que la gente sepa que hay intérpretes, que cuando ellos vienen a la corte, que ellos tienen ese acceso, que ellos pueden decir, yo no hablo inglés o ni necesito ayuda. Ellos pueden preguntar eso y los tienen que conectar con un intérprete, que eso sea por teléfono o que si tiene que ir para la corte por algo, si tiene que estar enfrente de un juez, ellos tienen acceso a ese intérprete.
Bueno, y siento que eso hay que hacer una separación muy importante, porque hablando de corte, estamos hablando de la corte de leyes, de legalidad, ¿verdad? La oficina de las cortes de leyes. Eso es por si algún crimen se ha cometido o ha habido un delito o tienes una infracción. No es lo mismo para las cortes de inmigración, porque desafortunadamente en este país la corte de inmigración no te ofrece los mismos derechos que la corte legal ofrece. Por ejemplo, en la corte legal tienes derecho de tener un abogado si estás siendo acusado de algún crimen, pero en una corte de inmigración no tienes ese derecho, y si quieres tener un abogado, vas a tener que contratar a alguien por tu propia cuenta. Y siento que las leyes de por sí son muy, muy difíciles de navegar y entender, hasta las personas que están medio educadas como yo. y para personas que están muy, muy bien educadas por el aspecto de la ley, me imagino que requieren mucho estudio. Así es que una persona que tal vez no ha tenido acceso a una educación general o, uh-huh, peor aún, está limitada por el lenguaje o el idioma, se está viendo es como una pelea de un enanito contra un gigantote, ¿verdad? Se hace sumamente complicado para las personas que están tratando de navegar ese sistema si no hay recursos.
Uh-huh. Sí, y nosotros reconocemos que ese sistema es muy complejo, puede ser muy difícil para navegar, y nosotros queremos hacerlo más fácil. Y una de las cosas que estamos haciendo, entonces yo empecé en la corte en mayo, y nosotros hemos empezado a hablar con organizaciones comunitarias y también estar en la comunidad por eventos y escuchando las experiencias que uno ha tenido. Y quería contar algo, que cuando yo estaba en un evento y tenemos la mesa que dice Utah State Courts, que dice los tribunales del estado de Utah, y vi una persona que nos vio y la persona no se quiso arrimar. Una persona dijo, ay, no me quiero arrimar. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, wow, muchas personas tienen ese miedo. Ese miedo es la realidad para muchas comunidades diversas, comunidades inmigrantes de color, diversas, todos. Y muchos tienen ese medio para venir a las cortes. Y luego, encima de eso, que es muy difícil para navegar, entonces nosotros queremos hacerlo más fácil y eliminar esas barreras culturales, lenguajes, que Jorge, tú estabas hablando sobre eso. Y luego cuando estamos muchos en la comunidad, yo he escuchado de las cosas más, los asuntos legales más comunes que la gente necesita. Mucha gente dice, oh, yo no sé sobre desalojo, divorcio, pequeños reclamos, y nosotros queremos conectarlos con nuestro centro de ayuda. Y este recurso es un recurso muy bueno en las cortes de Utah, que puede ayudar a las personas a navegar ese sistema difícil. Y una de las buenas cosas es que todos los abogados en el centro de ayuda hablan español. Entonces, cualquier pregunta o una duda que una persona tenga, si tiene una pregunta sobre su caso o si necesita preguntar algo sobre la ley, cualquier cosa pueden llamar al centro del centro de ayuda. El centro de ayuda es un recurso gratis y se ofrece en cualquier idioma, pero todos los abogados hablan español y es 100% gratis. Y lo que me gusta mucho del centro de ayuda es que ellos no preguntan sobre sus ingresos ni su estado migratorio. Usted puede llamar y no les pregunta sobre eso. Entonces, para utilizar el centro de ayuda, puede llamar el número 888-683-0009. Ese número es 888-683-0009. También puede enviar un mensaje de texto al número 801-742-1898. Otra opción es también mandar un correo electrónico, y ese es selfhelp@utcourts.gov. Y también, y Jorge, puedo dar mi información de contacto. También se pueden comunicar conmigo, yo les puedo ayudar con esos recursos y navegarlos. Pero cualquier ayuda, ellos pueden responder a preguntas acerca de la ley, procedimientos en el tribunal y opciones, proveer formularios en instrucciones de la tribunal y ayudarles a llenar esos formularios.
Y cabe recalcar que todo esto son servicios que son derechos por ley para cualquier persona que vive en este país, uh-huh, seas o no ciudadano, así es que no importa que seas una persona que tenga, uh-huh, documentación o no. Y es, siento que también para tratar de ayudar a entender a personas por qué existe este miedo, este tipo de servicio, uh-huh, no existe en todos los países. Así es que puedes venir de México, puedes venir de un país, uh-huh, de América Central o América del Sur, y es más probable que nunca has escuchado de que este tipo de servicios existan, mucho menos un servicio que se te garantiza por derecho, uh-huh, bajo la ley. Entonces, entiendo que tienes un trabajo enorme para ayudar a las personas a entender los mismos derechos a los que tienen, ¿verdad? El tener tener el acceso a todos estos recursos, el entender la diferencia entre tener estos recursos y la diferencia a un abogado, porque esas son cosas también muy, muy distintas.
Yep.
Ustedes no pueden abogar, pero no pueden ser abogados, ¿verdad?
Ajá,
pero
claro.
Pueden abogar, que tal vez pueda ser un poco confuso, pero ustedes pueden ayudar a las personas a entender lo que están leyendo, lo que tienen que leer, pueden ayudarlos a entender qué es lo que están escribiendo o lo que necesitan llenar, y pueden ayudarles a entender cuáles son sus derechos. No pueden decirle, esto es lo que debes hacer en casos de leyes, esto debes hacer en caso de cualquier cosa, ¿verdad? Pueden ayudarles a entender sus opciones para que esas personas puedan tomar decisiones por su propia cuenta.
Sí, ajá, eso es correcto. Nosotros no podemos dar asesoría legal, pero este centro de ayuda puede guiarlos y orientarlos en los diferentes pasos. Y si llenan un formulario y luego después reciben otro formulario y necesitan más ayuda, pueden llamar al centro de ayuda y los pueden ayudar con esos pasos.
Y ustedes también pueden otorgar servicios de traducción para un abogado, para un cliente, una persona necesitada y un abogado. O sea, si la corte le da un abogado a una persona que está en corte y hay un problema en traducción, tal vez no se entiendan bien, ¿ustedes pueden también brindar servicios de esa manera?
Sí, ajá. Nosotros tenemos los intérpretes de la corte, entonces pueden tener una persona que puede traducir todo y son intérpretes que ellos no solamente es así como traducen así poquito, no, ellos traducen todo lo que pasa y todo lo que le dicen el abogado, el juez, todo.
Sí, y hay una gran diferencia entre una persona como yo que habla el español muy roto y una persona que tiene que ser un intérprete para una corte, porque por ley esa persona debe interpretar el lenguaje que se usa en la corte de una manera que una persona que esté acudiendo a la corte entienda. Entonces es sumamente importante que una persona cuando vaya a corte y necesita un intérprete se dé cuenta que la mejor opción va a ser usar un intérprete en la corte. Muchas personas, muchas familias tienden a llevar al hijo, a la hija, al primo, a la prima o al amigo y que ellos sean sus intérpretes. Y a veces eso no. Hay palabras en español que son términos legales que no se traducen tan fácilmente y si no sabes las palabras, no lo vas a poder explicar bien a una persona que tal vez no sepa, como yo, de leyes.
Ajá, y eso es lo que nosotros queremos con los intérpretes, es que cada persona tiene ese acceso para participar en el proceso judicial, que ellos no, si no saben el idioma o no pueden entender, eso no significa que no pueden participar. Nosotros queremos hacerlo que ese intérprete los ayude para que ellos puedan saber exactamente lo que le está pasando en su caso o cualquier, si está llamando a la corte o viene a la corte y necesita una pregunta o alguna persona lo puede ayudar en su idioma.
Bueno, hablemos un poco acerca del tipo de casos o el tipo de atención que tu oficina se enfoca. ¿Cuál es lo principal, el principal tipo de trabajo que vas a enfocarte en tu oficina?
Bueno, el cargo de la oficina, esta es nuestra misión. Nuestra misión es identificar y eliminar el racismo y cualquier otra forma de perjuicio de los tribunales de Utah. Eso es lo que nosotros queremos hacer en nuestra oficina. Y mi posición como la coordinadora de promoción pública es para estar en las comunidades y brindar esos recursos y asegurar que estamos trabajando con organizaciones comunitarias y apoyarlos en sus esfuerzos que están haciendo. Sabemos que hay muchas organizaciones comunitarias que están en la comunidad y hacen un trabajo inmenso para las personas y brindan muchos recursos, y nosotros queremos hacer un recurso y ayudarles. Y nosotros hemos estado hablando con muchas organizaciones comunitarias y muchos nos dicen, ay, es que nosotros nos enfocamos en inmigración y a veces una persona nos llama y es sobre divorcio y nosotros no los podemos ayudar. Y nosotros vamos en ese espacio y decimos, oh, bueno, nosotros tenemos el centro de ayuda que puede referir a las personas. Entonces queremos tener esos puentes sostenibles entre la comunidad y en nuestra oficina. Y eso es mucho de mi posición, es escuchar y estar allí y hemos estado haciendo muchos eventos. Estaba hace unas 2 semanas en el Consulado de México y estamos hablando sobre pequeños reclamos. Y vamos a estar allí cada mes para brindar esos recursos para cuando las personas vienen al consulado. Nosotros vamos a estar allí para decirles sobre el centro de ayuda, sobre los intérpretes de la corte. Y queremos que la gente sepa que nosotros, que ellos pueden a llamarnos y nosotros los podemos ayudar, buscar recursos, lo que sea, si hay organizaciones. Y ya que estamos más en la comunidad y nosotros, y somos nuevos, nosotros la verdad tenemos que tener esas... En la comunidad hemos estado haciendo las juntas. Oye, nosotros estamos aquí, esto es lo que nuestra oficina se trata. Y ya de ese tiempo yo he recibido llamadas de personas en la comunidad. Hey, alguien me dio tu número, si me puedes mandar una organización que me pueda ayudar con eso. Y eso me da mucha felicidad que ya están teniendo esa confianza y que ellos pueden llamar y decir, yo sé que esta persona me puede ayudar.
Y si no, al menos conectarte con aquellos que tienen esa información o esa ayuda. Y siento que eso es algo sumamente importante. La consolidación de todo el esfuerzo que existe para traer atención y solucionar todos estos problemas. Y siento que eso es algo que es muy difícil hacer, porque es coordinar todas estas organizaciones que por mucho tiempo llevan haciendo un trabajo enorme, pero a veces no se han conectado entre ellas mismas de una manera que se puedan recomendar mutuamente. Entonces, el crear como lo que se diría un hub en inglés, un centro o un lugar eje en donde toda esta información se pueda compartir, siento que es sumamente importante. Y bueno, pero esta es una pequeña parte de tu trabajo. Uh-huh. Una cosa que mencionaste que pues yo siento es no hay que menospreciar. Estás hablando de erradicar lo que es el racismo en las cortes. Uh-huh. ¿Podrías hablar un poco acerca de cómo se manifiesta eso? Y luego hablamos un poco de más en pleno de qué es el racismo.
Como yo estaba diciendo, mi posición es más estar en la comunidad, pero el director de la oficina, él está muy enfocado en agarrar data sobre en las cortes de Utah y cómo para agarrar eso y ver esas diferencias en diferentes casos. Y nosotros, eso es lo que nosotros queremos empezar. Nosotros queremos empezar a agarrar esa información para luego hacer recomendaciones a la corte. Entonces, en mi posición, yo estoy más en la comunidad para escuchar, para ver cómo lo podemos hacer mejor. Pero el director de la oficina, él está más enfocado en obtener esa información.
Bueno, y hablemos un poco acerca de cómo se manifiesta el racismo en la corte, porque siento que ese es un tema un poco complejo. Uh-huh. Ya no estamos en los días en que un juez va a decir, no, pues esta persona es un bla, 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 ¿verdad? Una palabra racista. Ya no se manifiesta de esa manera tan obvia. Ahora yo diría que la manera en que el racismo se manifiesta, y particularmente en las cortes, son mucho más sútiles, mucho más difíciles de identificar. Y siento que ese es uno de los mayores retos que cualquier oficina, incluyendo la tuya, que está tratando de enfrentar este problema, se encuentra y tiene que sobrepasar, porque es un reto enorme. Simple y sencillamente, viendo la manera en que se responde en contra de una agenda antirracista, uh-huh. muchas personas dicen, ay no, pues ¿de qué te estás quejando? Yo podría hablar de estancias, de casos en que, hablando con personas que son minorías uh-huh. étnicas aquí en esta comunidad, que dicen, no, pues es que eso no existe, no hay racismo, no hay discriminación, y en lugar de estarte quejando, ¿por qué no te aguantas un poco y mejor, en lugar de estar causando problemas, ¿verdad? Sin darse cuenta de que si permites que hasta la cosa más pequeña de racismo continúe, eso le da pues más oportunidad de continuar y crecer y manifestarse de una manera ya sistémica. Entonces, el reto es identificar ese tipo de racismo. ¿Podrías hablar un poco de eso?
Uh-huh. Sí, y luego, como estaba diciendo antes, que existen muchas barreras en las cortes culturales y de lenguaje, y teniendo esas barreras, uno se le puede ser muy difícil cuando está adentro de la corte. Y luego también, no solamente, y esto es una cosa que yo he estado notando, y cuando yo entré y dije, oh, sí, esto sí, obviamente sí va a ser duro y sí lo podemos hacer, pero cuando uno llega a la corte también uno tiene que pasar seguridad. También cosas así pueden afectar a una persona cuando venga, no puede, para que no tenga una experiencia buena en las cortes, porque pasan por seguridad, ven las policías que están allí. Pero hay muchas, y Jorge, como estabas diciendo, hay muchas cosas que puede parecer racismo y prejuicio en las cortes de Utah. Y yo creo que hay muchas barreras que tenemos en las cortes y que nosotros tenemos que enfrentar y responder a eso. Pero ahorita, como somos una oficina muy nueva, nosotros ahorita estamos agarrando la data, lo que está ahorita, lo que podemos ver, lo que he pasado recientemente o en el pasado. Para que nosotros podamos hacer, hey, esto es lo que está pasando ahorita y nosotros tenemos que cambiar esto.
Y bueno, y siento que eso es algo también un reto enorme, porque en la manera en que se manifiesta, como dije, es muy sutil. Uh-huh. Y hasta la fecha no sé de un sistema sencillo que exista para reportar este tipo de cosas, ¿verdad? Si tú vas a una corte y te toca un juez o un persecutor, una persona en la corte que sea racista, no te lo va a decir directamente, uh-huh, pero si lo son, eso puede afectar la manera en que tu caso se manifiesta o el cómo termine tu caso. Puede acabar en contra tuya, simple y sencillamente por los prejuicios que una persona tenga.
Ajá, y luego, más con eso, también queremos que la comunidad sepa si ellos tienen un problema con un juez en su caso, si habló con un juez y ellos pueden hacer una queja de eso, y pueden hacer, y es por la Judicial Conduct Commission, y lo pueden hacer en línea, y ellos pueden mandar una queja sobre en contra de un juez. Y entonces cosas así, nosotros queremos, porque existen esas herramientas en las cortes, y nosotros queremos que la gente sepa sobre eso, que sí pueden hacer eso. En vez que nomás, oh no, esto me trató mal, así lo voy a dejar. No, pueden hacer algo, pueden ir por la JCC, el Judicial Conduct Commission, o también si es por un abogado. Nosotros más bien somos para los jueces, pero para los abogados pueden hacer el Office of Professional Conduct, y pueden hacer la queja, o también por la Utah State Bar. Entonces, para que la gente sepa que ellos sí pueden hacer algo, si es un abogado que no lo está tratando bien, o porque no están siguiendo sus estándares ethical standards, no están siguiendo eso.
Sus estándares de ética.
Eso, ajá, gracias, Jorge. Y ellos pueden ir al Utah State Bar o la Office of Professional Conduct.
Y bueno, y siento que eso es algo sumamente importante. Esta noche estamos platicando con Valeria Jiménez. Ella es la coordinadora de alcance comunitario con la Oficina de Contabilidad y Equidad para las Cortes del Estado de Utah. Estamos hablando un poco acerca del papel de la oficina, de su oficina, una nueva oficina creada recientemente, y cómo esto puede ayudar al público y traerles acceso a una corte, un sistema de cortes mucho más, más justos. Y estábamos hablando antes del corte de la manera en que pues se pueden hacer reportes en contra de personas que han actuado de una manera pues no propia o han sido injustos, hablando tanto de los jueces como de los abogados. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no saben que ese es el caso, que estas oficinas o estos procesos, estas herramientas existen para traer atención al público o al sistema para corregir una injusticia por parte de un juez o de un abogado. Y un contraste que yo puedo ver es la comparación entre el sistema de contabilidad para un departamento de policía y Y pues lo que sucede con las cortes. Muchas personas tienen la idea de que, bueno, si un policía me maltrata, ¿a quién puedo ir? Pues tengo que ir a la misma policía a quejarme y la policía en realidad no va a hacer nada. Sea cierto o no, esa es la percepción. Y siento que desafortunadamente con el sistema de cortes es la misma idea. Uh-huh. Y si las personas no saben que hay recursos para brindarles apoyo, o si una persona se queja y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia a causa de esa queja, las personas no le van a tener confianza al sistema. Uh-huh. Y siento que ese es un reto enorme que enfrenta tu oficina en traer esta equidad. Y honestamente pienso que el hecho de que están tratando de hacer el esfuerzo para mejorar las cosas es admirable. Y bueno, y siento que es sumamente importante que la comunidad participe y sea parte de este tipo de proceso, porque es la única manera que se va a solucionar este problema.
Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y por eso, como tuve una junta en la comunidad, fue hace 2 semanas, y estábamos hablando con una organización que se llama PICTAR, y ellos tienen promotores, Community Health Workers, y estamos hablando sobre los recursos que tienen los tribunales de Utah, del estado de Utah, y estamos hablando del centro de ayuda. También hablamos sobre el tema de violencia doméstica, y le estamos hablando sobre los recursos para que ellos ayuden a la gente en la comunidad que están ayudando. Y una de las cosas que nosotros hablamos fue el Judicial Conduct Commission, que la gente puede poner una queja contra un juez. Y cuando estamos en esa junta, muchos tienen preguntas sobre eso. Muchos decían, oh, esto sí se puede hacer. Y nosotros, sí, así se hace. Van en línea y van a agarren esta forma y luego lo llenan y luego ellos pueden hacer una investigación. Entonces nosotros queremos que la gente sepa que hay estos recursos que ellos pueden usar.
Bueno, y hablando un poco acerca del tipo de recursos, de herramientas que tu oficina tiene para traer estos cambios, ¿qué pueden hacer en caso de que una persona pues se vea en un problema legal y necesite apoyo y acuda a ustedes y les diga, bueno, yo tengo este problema? Hablemos, por ejemplo, de casos de un divorcio y perdieron el derecho de sus hijos o de ser los guardianes, ¿verdad?, de sus hijos, pero tienen derecho de visitación, pero uno de los padres decide ya no te voy a dar permiso de verlo por cualquier razón. ¿Qué cosa puede hacer esa familia?
Eso es una buena pregunta, y eso es el centro de ayuda que puede ayudar con eso. Y una de las cosas también, el centro de ayuda puede contestarles preguntas para ayudarles en cómo pueden proceder, pero una cosa también es que el centro de ayuda puede conectarlos con organizaciones como Legal Aid of Salt Lake o Timpanogos Legal Center. Pueden conectarlos con esas organizaciones que pueden darles consejo legal, y puede ser bajo costo también. Entonces, si una persona tiene esos problemas, ellos pueden llamar al centro de ayuda, o también pueden contactarme conmigo y puedo dar mi información de contacto más tarde, o lo podemos hacer ahorita, pero la gente puede llamar, me pueden mandar un correo electrónico y yo les puedo ayudar con esos recursos y ayudarles. Pueden llamar a esta agencia, Alliance Community Services, o cualquier cosa, yo trato de conectarlos. Yo, si no, también pueden llamar al centro de ayuda. Entonces, mi correo electrónico es valeriaj@utcourts.gov. Y luego mi número es 801-238-7546. Cualquier persona pueden comunicarse conmigo y yo les puedo ayudar a navegar sus recursos y conectarlos con el centro de ayuda.
Bueno, hablando un poco de algo un poco más, pues un poco difícil de pues tal vez de contestar, pero ¿qué poder tendría esta oficina contra un juez? Honestamente, si un juez está actuando de una manera irresponsable, no necesariamente obviamente racista, pero definitivamente está discriminando en contra de una persona y se pudiese, que ese es un gran reto, probar que fue discriminación por su raza. Pero vamos a decir, esta persona se comprueba que un juez fue racista en contra de un individuo. ¿Qué poder tiene la oficina para corregir estos problemas?
Bueno, como nuestra oficina es nueva y como ya tenemos el Judicial Conduct Commission que está allí y eso es lo que ellos responden, entonces nosotros para si está pasando eso con un juez, tiene que ser con el Judicial Conduct Commission, y eso es una cosa que nosotros que somos una oficina nueva y nosotros estamos empezando para ver cómo nosotros podemos
colaborar
con esas organizaciones y pasar y si ocurre algo así, cómo nosotros podemos trabajar con eso.
Entonces sería un proceso, no sería cosa así claro. De sencillo decir, este juez hizo mal, okay. Pum, sale de fuera, ¿verdad? Mm-hmm. Y como todo, especialmente una persona con un nivel alto de autoridad y de poder como un juez, sí. No va a ser muy sencillo corregir los problemas, desafortunadamente. Mm-hmm. Wow, y bueno, y me imagino que, siento que el primer paso es hacer al público entender y saber que la oficina, que tu oficina existe,
sí.
¿Verdad? Y me imagino que ese es uno de los mayores retos y ha de ser una de tus misiones mayores por ahorita.
Sí, Jorge, y nosotros no queremos ir a la comunidad y decir, okay, aquí estamos, tienen que, nosotros somos un recurso. No, nosotros queremos hacerlo de una forma intencionada. Nosotros queremos ganar esa confianza y no esforzarlo. Como estamos diciendo, mucha gente tiene miedo, han tenido experiencias muy malas en las cortes de Utah. Entonces, nosotros no queremos ir ahí. Luego también con las organizaciones comunitarias, no queremos entrar, okay, hay que hacer esto. No, nosotros queremos apoyarlos y ver qué están haciendo y cómo nosotros podemos ayudarlos con esos esfuerzos. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es dar presentaciones sobre temas que una organización comunitaria ha escuchado en la comunidad. Si viene siendo desalojo, divorcio, nosotros podemos hablar sobre eso. Nosotros hablamos sobre pequeños reclamos en el Consulado de México. Entonces, cosas así, nosotros podemos ayudar con eso y queremos hacerlo de una forma buena y no queremos esforzar nada. Queremos ayudar a la gente y orientarlos. Y yo cuando siempre estoy en la comunidad que he hecho eventos comunitarios, yo quiero ayudar mucha a la gente y decirle, nosotros estamos aquí para ayudarles cualquier pregunta. Y mucha gente que viene, ellos vienen a la mesa y yo les puedo hablar en español. Y nomás si una persona le habla en español o les entiende y le puede decir, okay, yo sí le puedo ayudar, llame a nuestro centro de ayuda. O también puede conectarse con esa organización que le puede ayudar.
Bueno, y siento que el reto más inmediato es el darse a conocer y,
sí,
y una cosa que quiero ofrecerte y lo voy a hacer de una vez en el aire es este espacio, porque siento sí. Que el trabajo que estás haciendo es sumamente importante, entonces me gustaría que tal vez creemos una cosa una vez al mes de que alguien de tu oficina venga al programa y duremos un rato hablando y tal vez las preguntas se puedan hacer al público o se puede pedir a que el público haga preguntas en por Facebook o Instagram o cualquiera, brindar entre más opciones para el público para darse cuenta de que esta oficina existe. Uh-huh. Siento que eso va a ser uno de los pasos más eficaces en traer atención al público.
Uh-huh.
Y honestamente a mejorar esta situación, porque como tú mencionaste, esta oficina es algo que es demasiado necesitada en este estado. No creo que voy a sorprender a nadie con decir que discriminación existe en este estado, particularmente en contra de personas que son minorías. Y eso es algo que por ley no se permite. Uh-huh. Entonces, si sucede, debe haber recursos y los hay. Y me importa mucho que el público sepa cuáles son las herramientas que existen, cuáles son los pasos que se tienen que tomar y qué pueden hacer para ayudar a su situación.
Ajá. Y luego con que estamos ahorita en la pandemia, es muy difícil para estar en persona. Algunos hemos estado que vamos a hacer eventos, pero se cancelan por COVID. Y por eso estar aquí en este show es que queremos dar esta información en cualquier forma, es que viene siendo por Facebook o en cualquier manera que la gente pueda accesar esta información, nosotros lo queremos hacer. Sí sabemos el poder de estar en persona, pero nosotros queremos hacerla por Instagram, por el internet, cosas así donde todas las personas pueden obtener esta información. Porque nosotros, yo pienso que tener acceso a para saber esos recursos también es parte del trabajo de del acceso a la justicia. Eso también es tener esa información y cómo navegarlo. Nosotros queremos hacerlo en todas las formas.
Y bueno, y siento que una cosa que les ayuda también es la creación de páginas en los medios sociales, ¿verdad? Mm-hmm. Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, ¿verdad? Tener esa presencia, pero ahora volvemos al caso, son 5 personas en esta oficina y manejar todas estas cosas es enorme. Yo manejo la página de este programa pésimamente porque es mucho trabajo y entiendo las limitaciones. Entonces, hay que tener paciencia porque no, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. El hecho de que esta oficina exista es el primer paso y faltan cientos de miles de pasos para llegar a equidad completa. Entonces, ¿cuál dirías tú, qué le recomendarías al público ahorita para poder empezar a mejorar las cosas?
Bueno, en lo que yo estoy haciendo en mi trabajo es tener esas relaciones en la comunidad. Nosotros estamos ahí, que si viene siendo este programa o si estamos en un evento, teniendo esos recursos. Y eso es una cosa que en mi trabajo yo pienso, okay, vamos a hacer esto, vamos a poder eliminar. Pero luego muchas personas que están teniendo problemas legales, o me está pasando eso con mi familia, o hice un trabajo y no me lo pagaron, cosas así. Entonces nosotros reconocemos que tenemos que empezar respondiendo a esos problemas y saber cómo podemos ayudarlos. Por eso el centro de ayuda o conectarlos con organizaciones, reconociendo esos problemas que las personas tienen. Yo, para mí, eso es muy importante, porque si uno no tiene, si una persona tiene un problema legal, uno no va a poder, así como, no sé, como yendo en la vida o tener el próximo día, porque uno tiene que tener esas necesidades. Y eso es lo que yo pienso para mí, es tener, si cualquier persona tiene un problema legal, divorcio, desalojo, lo que sea, que pueden utilizarlos como un recurso.
Sí, o sea, si entiendo lo que estás tratando de decir es, si las personas se encuentran con una dificultad pues de este tipo legal, darse cuenta que hay apoyo para que no se sientan que no pueden con todo. Es algo que sucede, desafortunadamente la vida a veces es muy difícil y no es justa siempre, y cuando una cosa así no sucede, hay recursos. Entonces, el saber que no estás solo, no estás sola, hay apoyo, ese es el primer paso, es lo que dirías.
Muchas gracias, Jorge.
Sí, claro. Bueno, y entonces, hablando un poco, compartiste ya las páginas de web. Para personas que estén interesadas en hacer un poco más interacción, ¿cuál es el evento público en donde se van a presentar próximamente?
El próximo evento que vamos a estar va a ser un Fall Family Fair, y ese va a ser el 30 de septiembre, y va a ser, es parte del Jordan School District, entonces va a ser allá por ese distrito en Sandy, Utah, y vamos a estar brindando los recursos, el centro de ayuda, los intérpretes de la corte, y también hablar con la gente y tener esas relaciones en la comunidad. Pero también lo que vamos a hacer es el tercer viernes de cada mes vamos a estar en el Consulado de México. Entonces, las personas que vienen al Consulado de México pueden parar con nuestra mesa y nosotros podemos darles recursos, información, si están buscando ayuda legal. Entonces, esos son uno de los eventos que queremos estamos haciendo. Entonces, va a ser el 30 de septiembre, Fall Family Fair, y luego va a ser el tercer viernes de cada mes en el consulado.
Genial. Bueno, y de hecho, siento que el que hayan conectado con el consulado es un paso muy importante también. Y hay también que ayudar a las personas a entender que no nada más están ahí para ayudar a los latinos, están ahí para ayudar a todas las personas, cualquier minoría étnica, cualquier persona que sea discriminada.
Nosotros queremos alcanzar a todas las comunidades de Utah. todas las comunidades, porque el acceso de justicia afecta a todos.
Sí, bueno, y sabiendo que las cortes están, son una de las cosas más difíciles de cambiar, pues esto es sumamente importante. Tú y yo habíamos platicado un poco antes de lo difícil a veces que es llegar a entender o a cambiar o a por lo menos aprender de los jueces. Por ejemplo, los jueces durante las elecciones, cuando estás eligiendo y tienes que votar por un juez, no hay un sistema eficaz que te pueda decir este juez es un buen juez o este juez es un mal juez. No existe una manera que el público pueda ver fácilmente. Entonces, siento que ese es uno de los pequeños primeros pasos para llegar a eso. Lo ideal sería llegar a un sistema en donde puedas ver la historia de los jueces de una manera más comprensiva, que hable un poco de su nivel de justicia. Uh-huh. Si tienen algún problema pues de ética, que se demuestre fácilmente. Desafortunadamente, eso es algo que no existe hoy en día, al menos no en este estado, no sé si en algunos otros estados exista, pero me imagino que esa sería una herramienta enorme. Cuando estamos hablando de las elecciones, cuando una persona está siendo elegida para ser abogado o para ser gobernador del estado o hasta para ser representante o alcalde, hay mucha información, pero cuando estamos hablando de los jueces, casi no hay información. Estás hablando de los sheriffs, no hay casi información. Uh-huh. Y eso siento que eso es un paso, y tal vez esto es algo que tu oficina pueda empezar uh-huh. a enfrentar.
Sí, claro. Y luego también eso, mucha gente no sabe que los jueces no son elegidos la primera vez, que ellos están apuntados del gobierno, del gobernador de Utah. Pero nosotros queremos dejar saber las personas, así como estamos hablando, Jorge, cuando estamos viendo la lista y vemos todos los jueces y nomás dice el ballot que retain or not retain, y luego uno dice, y nomás se ve el nombre. Entonces también nosotros queremos saber que en la página de web la gente puede ver un poco del juez, pero y luego también hay otro, casi como estabas hablando Jorge, también tenemos el JPEG score de cada juez, pero nosotros queremos hacerlo más accesible para que la gente pueda saber esos recursos, para que ellos puedan entrar y ver, oh, okay, este es el juez, eso es su trabajo que ellos han hecho. Pero nosotros queremos que la gente sepa sobre eso, porque yo también cuando yo estaba votando por la primera vez, yo casi no sabía ese proceso tampoco. Entonces, estando ya en las cortes, tenemos que dejarlo allá para que la gente sepa sobre esto.
Y siento que una cosa sumamente importante, y esto es algo que no nada más es el trabajo que tu oficina debe enfrentar, pero siento que es un trabajo que todos como comunidades necesitamos enfrentar, es la representación en las cortes. Uh-huh. Desafortunadamente, en este estado, los jueces son mayormente anglos, son americanos, blanca, gente blanca. Y esa representación no existe. Uh-huh. Habrá uno que otro que tal vez sea mixto o sea de otra etnicidad, pero el porcentaje es tan pequeño que no, en realidad no va a ser un cambio de una manera significante para traer más equidad a las cortes.
Ajá, y luego, así como Utah se está poniendo muy diverso, es como 22% del estado son gente de color y de comunidades diversas. Y nosotros queremos trabajar con eso también para que puedan reflejar la comunidad en Utah. Y una de las cosas que queremos hacer es queremos hacer un programa en conectar a estudiantes que están en law school, que están en la escuela de leyes, y conectarlos con los jueces para que ellos puedan estar en ese camino para ser un juez. Y queremos hacerlo para estudiantes de la Escuela de Leyes que son de gente que son diversas que son partes de comunidades marginadas en nuestro para hacer eso. Y justamente en octubre tenemos un evento que estamos colaborando con una organización que se llama NeighborWork Salt Lake, y nosotros vamos a hablarles sobre el proceso de ir a law school para que la juventud, vamos a estar hablando con juventud que tiene entre edades 16 y 17, y vamos a hablarles sobre la profesión legal, sobre ser un juez y cómo es ese paso para ir a la escuela de leyes. Nosotros queremos hacer empezando también jóvenes para que ellos puedan, y ese también esos estudiantes son de comunidades marginadas, de diversas, y nosotros queremos dejarlos saber que ellos sí pueden hacer, que pueden ir a la escuela de leyes.
Wow, pues honestamente tienes un trabajo enorme enfrente de ti y tus colegas también. Nos quedan nada más unos cuantos minutos, pero honestamente te lo dije de manera personal, pero te lo repito aquí en vivo. En cualquier manera que podamos apoyarte aquí, estás bienvenida siempre, tú y tus colegas. Siento que el trabajo que están enfrentando es un trabajo enorme, pero es una cosa sumamente necesaria y es algo bastante noble, porque la realidad es que La falta existe, la necesidad existe, y entre más personas tengan acceso a los recursos, más justo va a ser el sistema de justicia.
Sí, y sí, qué bueno, Jorge, que tenemos este programa que habla sobre estos temas a la comunidad, y eso es lo que nosotros queremos hacer, que la gente reconoce que nosotros estamos aquí de una oficina, que nosotros somos nuevos, pero nosotros estamos listos para ayudarlos en cualquier cosa, orientarlos, conectarlos con organizaciones comunitarias y estar allí, porque nosotros sabemos que este sistema es muy complejo. Y luego también, si una persona es inmigrante y viene de otro país y viene aquí a Utah o en los Estados Unidos, es un sistema legal muy diferente. Entonces nosotros queremos hacerlo para que la gente puede navegarlo, y ya sé que no va a pasar esto el día siguiente, que ya va a estar todo bien, pero nosotros, que por un proceso nosotros vamos a poder hacerlo.
Nos queda nada más como 4 minutos. ¿Hay algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Sí, una persona, ya sé que he hablado mucho del centro de ayuda, pero es un recurso muy bueno, y pueden hablar con un abogado. Ellos no pueden dar asesoría legal, pero los pueden orientar y ayudarles con los formularios que necesitan, si tiene una pregunta sobre un caso o cualquier cosa, si está pasando, si quiere hacer un divorcio, está pasando por desalojo, ellos los pueden ayudar, y es un recurso muy bueno. Entonces se pueden comunicar por texto, por número o por correo electrónico, y el centro de ayuda está abierto lunes a viernes entre las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y luego también tenemos otro programa que se llama La Educación sobre el Divorcio para los Hijos, y este es un programa voluntario que se ofrece de forma gratis. Las clases están disponibles para niños de 9 a 12 años de edad, quienes sus padres están separados, divorciados o se están divorciando. Este programa es para niños, para que los niños puedan comprender sobre lo que está pasando con sus papás. Entonces, esos son uno de los recursos que tenemos en las Cortes de Utah, y nosotros queremos ayudar y escuchar, y queremos hacerlo de una forma intencionada. Lo queremos hacer que en una forma real, y que sí esté escuchando las experiencias que la gente ha tenido en las Cortes de Utah.
Para personas que están interesadas en comunicarse con el Centro de Ayuda, pueden llamar al 888-683-0009. Pueden mandar un texto al 801-742-1898 o mandar un correo electrónico a selfhelp@utcourts.gov. Y vamos a compartir toda esa información también en nuestra página de Facebook, al igual que el correo electrónico de Valeria y su número de teléfono. Valeria, como siempre, es un placer tenerte en el programa, y honestamente, pues es un placer ver el desarrollo que llevas y el paso que estás tomando. Yo te conozco de varios años, y el ver que has tomado este papel, pues es algo que me emociona personalmente mucho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Jorge. Y yo sé que desde que me has conocido desde que estaba en la high school y yo la verdad estoy muy agradecida por tu ayuda y por siempre apoyarme en muchas cosas. Y ya sé que cuando estamos hablando y también estar en ese trabajo, yo a lo mejor el próximo año quiero aplicar para que yo vaya a la escuela de leyes. Y entonces yo sí quiero continuar a ayudar a mi comunidad. Entonces muchas gracias por tenerme en este programa.
Definitivamente. Valeria Jiménez es encargada de asuntos comunitarios para la Oficina de Contabilidad y Equidad para las Cortes del Estado de Utah. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Que tengan buena noche.